Libro de Hechos, capítulo 18. Hechos 18. En el último estudio en Hechos, Pablo confrontaba a los filósofos intelectuales en Atenas. Pero ahora va a venir a otra forma de cultura. Se va a ir de Atenas, que estaba llena de toda forma de idolatría, a Corinto, que estaba llena de toda forma de inmoralidad y de vicio. Corinto estaba llena de prostitutas y de borracheras, de orgías, cosas aún peores. Era peor de Las Vegas. Se pudiera decir lo que pasa en Corinto, se queda en Corinto. Pero todo esto es casi normal cuando la cultura está controlada por el paganismo. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Veremos que ahora San Pablo está un poco desanimado. Y tal vez hasta enfermo físicamente. Y hermanos, esto puede pasar con cualquiera persona dedicada al ministerio. Pablo también se sentía solo, apartado de los buenos amigos de la fe. En sus viajes ya lo hemos visto apedreado, golpeado, echado en la cárcel, perseguido de una ciudad de otra por los judíos que no creían en el Señor. Y constantemente arrastrado delante de los magistrados del gobierno. Pero cuando nosotros andemos desanimados, sirviendo al Señor, Dios tiene sus maneras de levantarnos. Amén. Amén. 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, Pablo fue a ellos. Dios puso en el camino de Pablo una pareja que iban a convertir en sus amigos muy queridos, ya por muchos años, y mencionados bastantes veces en las epístolas. El Claudio que mencionen era el César, el emperador. Y en el imperio pagano, el emperador pudo tomar cualquier decisión arbitraria, como quería. Y los judíos simplemente tenían que irse de sus hogares, y algunos de estos judíos eran cristianos. Las escrituras no nos dan la razón por la expulsión, pero hay teorías. Algunos creen que los judíos estaban en muchos pleitos, como nosotros estamos viendo con los cristianos y otros. Y que los magistrados simplemente estaban hartos de ellos. Pero también había razones más profundas. Es que en el paganismo de Roma no querían saber nada de un Dios que era creador del mundo, soberano, capaz de dar leyes a todos sobre cómo se debe emplear su creación. Para ellos, el paganismo era preferible como una filosofía de vida, porque en el paganismo no había restricción alguna. Y por esto en el paganismo está regresando ahora, con toda velocidad a nuestra cultura de hoy. 2. Se halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Es una sorpresa a algunos, pero Pablo sabía cómo trabajar con sus manos. Era un misionero excepcional intelectual ejemplar, experto más que todos en las Escrituras, pero cuando era necesario pudo trabajar haciendo tiendas con sus nuevos amigos. Es que deseaba enseñar que la fe cristiana no vino solamente para sacar el dinero de la gente, como tenemos la reputación hoy día. Segundo de Tesalonicenses 3:7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Las Escrituras siempre han enseñado el duro trabajo en algo productivo, en algo valioso. Los que rehúsan trabajar dan a todos un mal ejemplo. También 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y tiene permiso de usar esto también con los jóvenes. Y con esa pareja, Pablo tenía bastante en común. Ya no era solo. Pero aunque estaba trabajando día y noche, esto no quiere decir que dejaba el evangelismo. Siempre estaba fiel a esto. 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Es malo discutir? No, si lo hace correctamente. Yo tuve la oportunidad de discutir con unos mormones ayer en San Juan Capistrano. Y otra vez vi a otros cristianos saliendo de sus casas, levantándose de sus sofás, poniendo la espada en su mano en vez del control remoto de la televisión. Fue muy bonito ver que no todos los hermanos andan escondiéndose con el pretexto de la pandemia. 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Podemos ver claramente la provisión de Dios aquí. Pablo vino solo y Dios lo puso con Aquila y Priscila, que iban a resultar sus amigos de por vida. Ahora vino Silas y Timoteo y parece que trajeron dinero de la iglesia de Filipo para apoyar a Pablo en sus gastos. Pablo no pedía salario de nadie, pero si vino ofrenda, se dejaba su trabajo para predicar por tiempo completo. Y sus fuerzas ya estaban regresando rápidamente. 6. Pero oponiéndose y blasfemándose estos, hablando de los judíos, le dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Limpio de qué? Limpio de su sangre. Pablo siempre sentía la obligación de ir antes que nada a sus hermanos de los judíos. Pero si ellos rechazaban su mensaje, que realmente era el mensaje de Dios, Pablo no iba a gastar más tiempo valioso con ellos. En esto estaba aplicando lo del profeta Ezequiel, en que Dios dijo en Ezequiel 33:8, Dios hablando, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo le demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare, de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Por esto Pablo dijo que ya era limpio de su sangre y pudo dedicarse ahora a otras personas. 7. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. La sinagoga era como la iglesia de los judíos. Cuando dice temeroso de Dios, quiere decir que era alguien que no era completamente judío, pero sí estudiaba con ellos en su sinagoga. Y se vivía al lado de la sinagoga este y probablemente estaba involucrado en su construcción. 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Interesante. No dicen que creían y eran cristianos. No, dicen creían y eran bautizados. Lo normal de creer es mostrar su fe por el bautismo. Amén. Bueno, esto fue el colmo. Aunque muchos judíos no creyeron, algunos de los más importantes sí. Y por supuesto, esto iba a causar problemas. Pero esta vez no era el plan del Señor dejar que Pablo sea echado de la ciudad otra vez. No, en este caso, Cristo tenía grandes planes para esta ciudad. Pero sería fácil para Pablo pensar que aquí en Corinto era imposible. Aún con la iglesia formada, estaba llena de carnalidad, de divisiones dentro de la iglesia y errores de doctrina, como vimos la semana pasada, que hace algunos ahí estaban negando la resurrección. Era una iglesia llena de líos, pero ni modo. Cristo estaba haciendo una obra grande allí. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto ya quitaba todo el desánimo de Pablo. Se tenía amigos nuevos, Priscila y Aquila. Tenía amigos viejos, Silas y Timoteo, que vinieron con recursos económicos. Y ya tenía una promesa firme directamente del Señor, que Cristo tenía una gran cantidad de personas garantizadas, iban a estar salvadas. Esto fue todo lo que se necesitaba para dedicarse a la obra con todas sus fuerzas. 11. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses. Se quedaba más tiempo aquí que cualquier otro lugar. Más de 1 año, y Pablo pudo hacer mucho en 1 año. Y mientras estaba ahí, escribía el libro de Romanos. Y muchos creen que se escribía el primer capítulo de Romanos, inspirado no solamente por el Espíritu Santo, sino por toda la porquería que observaba delante de sus ojos. Voy a pasar un momento ahí, en Romanos 1, 18. Dijo Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está diciendo que los paganos que honraban a ídolos tenían evidencia del Dios verdadero, pero querían suprimir esa evidencia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que su corazón estaba llena de oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de su corazón, de sus corazones, de modo que deshonraban entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí es la definición, la diferencia entre el paganismo y la fe bíblica. En el paganismo puedes tener los dioses que quieres, pero son parte de la creación. Son la criatura. Pero en la fe bíblica, honramos al Dios creador del mundo, que no es parte de la naturaleza. Es más allá de la naturaleza. Continuando ahí en 1 de Romanos 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, suenan de nuestros tiempos, ¿no? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y si esto pertenece a esta lista, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Eso es lo que Pablo observaba delante de sus ojos diariamente en la ciudad de Corinto. Pero tenía que quedarse ahí, avanzando la transformación de esa porquería con el poder del Señor, con amigos fieles y con los recursos dedicados de otras iglesias. Cristo deseaba ver una transformación fuera de todo ese paganismo. Y hablando de la vileza del paganismo, mientras Pablo estaba escribiendo el libro de Romanos, viviendo ahí en Corinto, otro emperador tomaba el oficio en Roma en el año 54. El nuevo emperador se llamaba Nerón. Y él nos enseña mucho sobre el paganismo. Nerón se casaba con dos hombres. Uno para ser su esposa, otro para ser su esposo. ¿Por qué? Porque un hombre que tenía el poder más poderoso del mundo pudo casarse con cualquier mujer exótica que quería. Bueno, es evidente, eso no es nada nuevo, hermanos. Los paganos siempre han sabido que se pudiera sacar poder de abajo con estas relaciones. Más tarde, ese emperador quemaba gran parte de Roma porque deseaba reconstruir. Y prendió un fuego muy costoso, pero echaba la culpa a los cristianos, diciendo que nosotros eran la causa del fuego. Y como consecuencia, y para enseñarnos más de dónde va el paganismo, se hizo antorchas de hermanos vivos para quemarnos en sus celebraciones. Por esto, Pablo estaba tan activo en la transformación de la cultura de su época, porque ya era evidente a dónde va el paganismo, que absolutamente no va a tolerar la fe cristiana con un Dios trascendente que tiene autoridad de publicar leyes que aplican a todos. Y si Pablo estaba aquí ahora con nosotros, seguramente sería lleno de sorpresa de que en nuestra generación no hay prioridad de la transformación, sino que estamos dormidos mayormente, en una coma, dejando que el paganismo se levante otra vez para tomar un control absoluto. Bueno, Pablo va a tener un poco más de persecución, pero sabe que tiene la promesa del Señor de que nada va a pasar. 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Esto era pura mentira. Cristo vino cumpliendo la ley y sus servidores estaban en acuerdo con las escrituras. 14. Y al comenzar Pablo a hablar para defenderse, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo a vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Ese magistrado no quería ni escuchar este caso. Aunque los judíos incrédulos sabían cómo manejar las cortes, esta vez no pudieron lograr nada. 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Bueno, no es muy claro en qué lado estaba este Sóstenes, pero dice que era principal de la sinagoga aún, y a lo mejor estaba en contra de Pablo. Pero más tarde parece que se vino a la fe, porque mira la manera en que Pablo abría el libro primero de Corintios. 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Bueno, Cristo estaba obrando poderosamente ahí. 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, un año y medio, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, Priscila y Aquila, habiendo rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Cuando su tiempo finalmente acababa ahí, se salió llevando sus amigos, Priscila y Aquila, y algo pasaba que ha confundido a muchos hermanos. Pablo luchaba mucho en los capítulos anteriores en contra de las leyes y las prácticas de los judíos del Testamento Antiguo. Pero ahora él mismo estaba observando un voto, a lo mejor del Nazareno, una práctica de los judíos. Bueno, se peleaba para no imponer todo esto a los gentiles, pero muchos de los judíos aún seguían con sus prácticas. Y hasta Pablo seguía como judío en muchos aspectos. Es que no se pudieron abandonar todo tan rápidamente, después de vivir así por miles de años. 19. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Otra vez discutiendo. Es malo discutir. No solamente no es malo, sino que es completamente necesario si vas a avanzar la transformación. Pablo no simplemente hablaba de sus sentimientos, de sus emociones o de sus visiones, sino que se compraba todo por medio de las Escrituras, discutiendo. Y lo bueno es que en Éfeso los judíos deseaban oír todo. 19. Llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo practicaba algunos de los ritos de los judíos con toda sinceridad durante esa época de transición y de transformación, pero también lo hizo para tener algo en común con sus hermanos carnales. Vamos a 1 Corintios 9:20, donde se explicaba esto. 1 Corintios 9:20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todas maneras, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Tenía una prioridad de ganar gente para el reino. Pablo hacía todo en su poder para avanzar la transformación. ¿Y tú? 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Esto está otra vez en Jerusalén, dando su respeto a lo que era la primera iglesia. 23. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Estamos casi llegando al fin. Y hermano, hermana, cuando tú llegas a ser fuerte en la fe, esa es tu obligación, confirmar a otros hermanos, haciendo a ellos fuertes en la fe también. Ahora veremos a otro hermano capacitado que va a dedicarse al avance de la transformación. 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, que quiere decir Egipto, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Dios estaba levantando a otro poderoso para ayudar en obra. Si Pablo estaba en otra parte, ese hombre poderoso pudo estar enseñando en su ausencia. Y Pablo va a decir: yo planté, Apolo regaba. 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, como judío creyente, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocí el bautismo de Juan. Su doctrina no era equivocada, solamente era incompleta. Y vamos a aprender de su humildad en la manera en que Dios va a enseñarle. 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Después del servicio, le invitaron: ¿quieres salir a comer con nosotros? Queremos hablar con usted. Pero eso es algo tremendo. Priscila y Aquila trabajaban con sus manos, cortando tela y cuero. para hacer tiendas. Pero habiendo pasado tanto tiempo con Pablo, su teología era muy avanzada. Y Apolos, que vino de Egipto como muy educado, recibió instrucción de estos, que ni tenían el don de hablar públicamente. Una evidencia de su humildad. Últimos dos versos, 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces, tú no crees porque tienes gran fuerza de voluntad. Por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Era otro que tenía que discutir de manera correcta para avanzar la transformación aún entre los judíos. Conclusión. Hermanos, con el crecimiento otra vez del paganismo en todos lados de nuestra cultura, es tiempo otra vez para los cristianos participar en la transformación. Y si tú quieres estar parte de esto, primero poniendo su vida en orden, creciendo, recibiendo poder y después sirviendo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Señor, te damos gracias que tú tienes tanto que decir a nosotros en nuestra época por todo esto que ha pasado hace 2000 años, pero parece como que estamos regresando al mismo, a las mismas barbaridades, a las mismas porquerías. Pon energía en tu iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener un impacto, una influencia en todo que está alrededor de nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.